Cuando hablamos de la necesidad de predicar el Evangelio a nosotros mismos, no estamos hablando de lo que normalmente está incluido en la idea de predicar, porque normalmente esta palabra predicar se refiere a la predicación pública de la palabra de Dios, es saber la proclamación del mensaje del Evangelio. Estamos hablando más bien no de algo público, sino de algo personal. Estamos hablando de la necesidad de comunicar el Evangelio a nosotros mismos. La idea es hablar con nosotros mismos, hablar consigo mismo, ¿no? Esa es la idea. Y esto incluye toda una serie de elementos los cuales vamos a desarrollar en estos estudios. Pero el argumento comienza con la necesidad de recordarnos periódicamente en el transcurso del día. En realidad, como vamos a ver, en ciertos momentos estratégicos en el transcurso de cada día, la necesidad de hablar en forma directa, en forma clara, en forma constante y regular, día tras día tras día y en el transcurso de cada día, de una serie de cosas. Y estas cosas son los elementos básicos del Evangelio. Incluso tengo la esperanza, lo mencioné hace 8 días, de publicar un pequeño folleto sobre estos elementos y cómo llevar a cabo precisamente esta práctica. Pero para arrancar, la idea aquí es muy importante. Muchas personas creen o piensan que el Evangelio es solamente para los inconversos. Y, o sea, los que no han creído son las personas que necesitan escuchar el Evangelio. O las personas nuevas, por lo menos, ¿no? Pero la verdad es que el Evangelio es un mensaje necesario, como vamos a ver, muy necesario para cada creyente. El Evangelio es un mensaje, algunos piensan, innecesario para los creyentes, porque ya hemos sido convertidos, ya hemos entendido sus elementos básicos, ya hemos nacido de nuevo, ya nos hemos arrepentido, ya nos hemos entregado a Cristo y por lo tanto volver a escuchar el Evangelio es algo totalmente necesario. Eso es lo que dicen muchos, ¿no? Pero la verdad es totalmente diferente, ¿no? No es cierto lo que dicen estas personas, porque la verdad es que los cristianos necesitamos el Evangelio tanto como los no cristianos lo necesitan, pero lo necesitamos nosotros, como vamos a ir explicando el día de hoy, por una larga serie de razones y motivos. Nos hace falta hablarnos a nosotros mismos de este mensaje en forma constante, en forma continua, en forma cotidiana, y esto lo podemos ver por lo menos al principio, en nuestro estudio de hoy no vamos a hacer más que introducir las ideas. Esto lo podemos ver simplemente fijándonos en el contenido de este libro, específicamente del Nuevo Testamento. Hay un sentido en que todo el Nuevo Testamento no es más que una explicación exhaustiva del Evangelio. Hay un sentido en que todo lo que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento no es más que una explicación de sus implicaciones y de sus aplicaciones a nosotros, a los demás, a los creyentes, a los incrédulos, a todo el mundo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, fijándonos en el contenido de las epístolas del Nuevo Testamento. Por lo menos en Romanos hay 11 capítulos dedicados a este punto, ¿no? A una explicación sistemática y doctrinal del Evangelio. En Efesios hay por lo menos los primeros tres capítulos dedicados a explicar nuevamente el mismo Evangelio. En Colosenses, los eruditos discuten siempre, ¿no? ¿Hasta cuándo llega el apóstol Pablo a terminar con su explicación para pasar a su aplicación? Pero todos están de acuerdo en decir que por lo menos los primeros 2 capítulos de Colosenses son dedicados a este tema. Toda la epístola dirigida a los hebreos es una explicación de principio a fin del Evangelio en el contexto comparativo, ¿no? Comparando el Evangelio con el antiguo pacto y con la ley. Una explicación profunda que no termina, ¿no? Es todo el libro de Hebreos el que ha sido dedicado a este tema. Lo mismo lo encontramos incluso en el libro de los Hechos. Eso lo comentamos hace poco. fijándonos en el simple hecho de que un 30% del libro de los Hechos ha sido dedicado por el Espíritu Santo de Dios a explicar el Evangelio en otra forma, narrando, por lo menos proporcionando para nosotros los bosquejos de los sermones predicados en la iglesia apostólica en un contexto en su mayor parte evangelístico, pero eso no cambia el hecho de que 30% del libro de los Hechos está dedicado a sermones evangelísticos. El 30% del libro que narra la historia, ¿no?, de la iglesia primitiva en relación con los apóstoles. De igual manera tenemos los cuatro evangelios, ¿no?, que en su totalidad son dedicados a tratar con el mismo tema del evangelio. Y el punto es lo siguiente: no hay nada tan importante como el evangelio, no hay nada tan glorioso, no hay nada tan revolucionario, no hay nada tan necesario, tan profundo, tan transformador como lo es el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que vamos a tratar de demostrar el día de hoy. El evangelio es el único medio que Dios nos ha dado que nos proporciona una perspectiva correcta de todas las cosas. El evangelio nos proporciona la perspectiva correcta de todas las cosas, puesto que nos proporciona la perspectiva divina de todas las cosas, y por lo tanto el evangelio termina dominando, interpretando todo lo que es la realidad de la vida en este mundo. El evangelio termina colocando todas las cosas en su relación correcta con Dios, y por lo tanto nos da una perspectiva tan amplia como para alcanzar a la totalidad de las cosas, incluyendo la historia pasada, la historia presente, la historia futura, ¿no?, alcanzando desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El evangelio siempre es el gran medio usado por Dios para que veamos la realidad. Y aún más, escuchen bien, el evangelio es el gran medio para que conozcamos al Dios verdadero en toda la gloria de su ser. Es el único medio para que conozcamos verdaderamente a Dios, y nos enseña desde un principio que Dios es el centro de todas las cosas. El evangelio no comienza con el hombre, sus necesidades y sus problemas, sino más bien comienza con Dios, proporcionando la perspectiva divina de todas las demás cosas. Y aún más, este evangelio tiene, según el apóstol Pedro, el propósito de llevarnos a Dios. En 1 Pedro 3, 18, ¿no? Eso es precisamente su argumento. Pero ahora vamos a detenernos unos momentos para introducir el concepto bíblico del evangelio, y después vamos a desarrollar más nuestro tema. Cuando hablamos del evangelio, hay muchas personas que no tienen idea alguna de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablábamos en nuestra serie sobre el evangelismo, del mensaje básico que hemos de comunicar a los inconversos, ¿no?, si alguien nos fuera a preguntar, ¿qué significa el evangelio?, ¿no?, yendo más allá de la palabra misma, que simplemente quiere decir la buena nueva de salvación, la idea en la palabra evangelio siempre la tenemos resumida en cuatro puntos, ¿no? Y estos cuatro puntos los vimos el año pasado en la serie, por lo menos al principio, sobre el evangelismo. El punto número uno, el evangelio es un mensaje acerca de Dios. Y el punto aquí es crucial: Dios, nuestro Creador y Juez. Segundo, el evangelio es un mensaje acerca del pecado, ¿no? Lo que el pecado es, lo que el pecado ha hecho a nosotros, lo que son sus consecuencias temporales, sus consecuencias eternas, la ruina que ha traído el pecado a nuestra raza. El punto número tres, el evangelio es un mensaje acerca de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es esta persona? ¿Cuál es su obra salvadora? ¿Qué es lo que hizo cuando vino a este mundo? ¿Y cómo es que esta obra nos puede salvar? Y el cuarto punto, el evangelio es un mensaje centrado en nuestra necesidad, la de arrepentirnos y creer verdaderamente en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa arrepentirnos? ¿Qué significa creer en Cristo, no? A menos que nosotros entendamos estas cosas, no vamos a poder comunicarlas a nadie, y Por lo tanto, la necesidad de comunicar este mensaje específico a nosotros mismos, como vamos a ver, es algo crucial para el evangelismo y aún como lo estamos comenzando a explicar el día de hoy, para nuestra vida cristiana. Pero fíjense bien en lo que estamos señalando aquí al principio. El evangelio es un mensaje específico en donde hay una serie de verdades, dogmas o doctrinas, como vamos a ver. Ese mensaje es el evangelio, fíjense bien lo que estamos diciendo, no se trata de una fórmula, no se trata de algún método de evangelismo, no se trata de tácticas para ganar o manipular psicológica o emocionalmente a la gente, no se trata de un producto que hemos de vender, no se trata de tratar con la gente como si fuéramos vendedores en el mercado, no se trata, escuchen lo que estamos diciendo, ni siquiera de una experiencia. Lo que encontramos en la Biblia es lo siguiente. Hay un mensaje específico que hemos de anunciar, que hemos de comunicar, que hemos de predicar. Y lo vuelvo a repetir. No hay nada acerca de fórmulas mágicas. No hay nada acerca de paso A, paso B, paso C. No hay nada acerca de un plan sencillo de salvación que podemos comunicar a los inconversos para que al final de la lectura del folleto, repitiendo una oración prefabricada, comprendan el evangelio. No, eso es falso. Fíjense bien en el punto. El evangelio, desde un principio, es un mensaje específico que ha de ser enseñado a los hombres. El texto dice, tú que enseñas a otros, ¿qué es lo que tratamos de enseñar? El evangelio. No te enseñas a ti mismo. Un mensaje enseñado en primer lugar a nosotros mismos. Un mensaje que hemos de enseñar a nosotros mismos. Y la pregunta retórica aquí en forma irónica tiene que ver precisamente con el fenómeno que vamos a tratar de combatir en esta miniserie. Estamos más que dispuestos, los que nos identificamos como cristianos, más que dispuestos a comunicar el mensaje a otros en un momento dado, ¿no? Si se nos presenta la oportunidad, pero fallamos en la necesidad de comunicar este mensaje correctamente, de enseñarnos a nosotros mismos sobre este mismo mensaje, ¿no? Y ahora vamos un poco más lejos. Mucha gente nunca ha entendido que la predicación siempre incluye enseñanza, de tal modo que en el libro de los Hechos lo que vemos es la lista de palabras, la hemos repetido muchas veces. Dice que el apóstol Pablo entraba a la sinagoga y a las reuniones entre los paganos gentiles incluso, y dice que disputaba presentando argumentos. Una de las palabras razonaba, otra palabra declaraba, otra palabra exponiendo, explicando, demostrando. La lista es muy interesante porque de principio al fin del libro de los Hechos encontramos a los mensajeros del evangelio en el primer siglo del cristianismo, los apóstoles mismos, usando la enseñanza de un mensaje, la proclamación pública del evangelio, que siempre incluía este elemento, la enseñanza. Y los términos mismos, Pablo explicaba, Pablo razonaba, Pablo enseñaba, señalando los detalles, aclarando las dudas, ¿no? En el contexto bíblico de su evangelismo, contestando y anticipando las objeciones, acabando con las dudas, ¿no? Aclarando las preguntas, explicando los hechos, el cómo, el por qué, en relación con el mensaje del evangelio y estos cuatro puntos que son sus elementos esenciales. Pero lo vuelvo a decir, esto significa que el evangelio está basado y centrado en un mensaje específico, en una verdad específica, podemos decirlo así, no simplemente en una experiencia. Y lo que vemos hoy día es exactamente lo contrario. La mayoría de las iglesias, desde la forma en que manipulan a la gente con la música y lo que ellos consideran como la alabanza, ¿no? Están tratando de fabricar ciertas experiencias. Pero esto no lo encontramos en ningún ejemplo en este libro. Lo que encontramos es lo contrario. El Evangelio es un mensaje específico, no es simplemente algo emocional, no es simplemente algo basado en ciertas experiencias. Y lo vuelvo a decir, hoy en día este fenómeno lo vemos en la mayoría de las iglesias carismáticas en todo el mundo. No se preocupen por comunicar ningún mensaje específico, no se preocupen por enseñar las doctrinas del Evangelio. La palabra doctrina simplemente quiere decir verdades concretas, específicas, universales, ¿no?, que forman la base del mensaje. No se preocupen por ninguna doctrina específica, sino que es lo contrario. Lo que les interesa es cómo fabricar o cómo reproducir ciertas experiencias místicas o emocionales. Y normalmente lo que sucede es alguna experiencia irracional termina siendo puesta en lugar del Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es presentado en términos de una experiencia que hemos de buscar. Pero lo vuelvo a decir, estas experiencias tú las puedes encontrar en la misma Iglesia Católica Romana, en su contexto carismático. Las puedes encontrar en el Caribe, en aquellos que practican el espiritismo y el vudú. Las puedes encontrar en el corazón de África. Las puedes encontrar en la selva en Yucatán o en los altos de Chiapas incluso, en un contexto antibíblico, pagano, completamente incluso diabólico en muchos de los casos. Las mismísimas experiencias se encuentran, ¿no?, a lo largo de la historia fuera de un contexto evangélico. Y por lo tanto, lo vuelvo a decir, el Nuevo Testamento habla de un mensaje específico, un mensaje que puede ser explicado hasta definido en términos concretos blanco y negro, hasta el punto en que el apóstol Pablo dice más de una sola vez: ese mensaje es falso, no es el Evangelio, es otro Evangelio. Y cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de este asunto, lo resumió diciendo simplemente: conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Estoy citando sus palabras en el Evangelio según Juan capítulo 8. Y la verdad os haré libres, ¿no? Pero el Evangelio verdadero es lo que hemos de comunicar a nosotros mismos. Y ahora vamos a profundizarnos un poco más. Y esto es preliminar. Volveremos a hacerlo en otra forma en los próximos estudios. Pero vamos a detenernos unos momentos más para volver a enfatizar estos cuatro puntos. Cuando hablamos del Evangelio verdadero, estamos hablando de un mensaje que comienza con Dios. Si fuéramos a tardar para demostrar que esto es exactamente lo que vemos en el libro de los Hechos, comenzaron hablando del Dios verdadero en contraste con los dioses paganos, ¿no?, anunciando la verdad acerca de su naturaleza, su carácter, sus atributos, su autoridad, su soberanía, su juicio en contra del pecado, su justicia, su gracia, su amor, su misericordia. Pero el punto es, el mensaje comienza con verdades específicas acerca del Dios verdadero, y a partir de ese momento comienza a hablar de nuestra necesidad de ser reconciliados por Él o con Él, perdonados por Él, nuestra necesidad de ser aceptados por Él, adoptados como sus hijos a través del mensaje del Evangelio. Pero el punto, el Dios verdadero es el centro de este mensaje. Lo hemos dicho mil veces, no es una pérdida de tiempo volver a decirlo. Cuando hablamos con la gente en conversa que nos rodea, nunca debemos dar por sentados que al hablar y usar la palabra Dios, que estamos hablando del Dios en el cual estas personas creen. El Dios de la Iglesia Católica Romana no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. El Dios de las sectas, los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas del séptimo día, no tiene semejanza alguna con el Dios verdadero. El Dios de la imaginación del hombre, en Hechos, en su capítulo 17, ante los filósofos griegos en Atenas, el apóstol Pablo llegó al extremo de decir: no es el Dios de la imaginación del hombre el Dios del cual yo les estoy hablando, es el verdadero, ¿sí? No es el Dios que los hombres han fabricado, que lo hemos dicho mil veces, que carece de los atributos fundamentales de la divinidad, no es el Dios parecido a Santa Claus, es el verdadero Dios, el que es el autor de este mensaje. Y el propósito del mensaje, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, es el de llevarnos al conocimiento verdadero de este Dios, porque en este conocimiento consiste, según Cristo en Juan 17, los versículos 1 y 2, la vida eterna. Pero este mensaje también es un mensaje centrado en nuestra condición pecaminosa, específicamente un mensaje acerca de nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra condición pecaminosa. Lo que nos ha hecho el pecado es nos ha separado de Dios. Por naturaleza entramos a este mundo mal ante sus ojos, entramos a este mundo apartados de Él, separados de Él, no tenemos relación alguna con Él debido a nuestra rebeldía, nuestra pecaminosidad, debido a nuestros pecados, entramos al mundo separados de este Dios. Y el Evangelio nos habla de la necesidad que cada ser humano tiene, la necesidad de ser redimido o rescatado de esta catástrofe. Nos habla de lo que el pecado ha hecho a nosotros, cómo nos ha conducido a un estado de esclavitud e incapacidad espiritualmente hablando. El Evangelio declara nuestra necesidad de una naturaleza nueva, de un nacimiento nuevo, de una naturaleza regenerada, diciéndonos que a menos que Dios intervenga para perdonar y cambiarnos, a menos que Dios tenga misericordia de nosotros, borrando nuestros pecados y transformándonos por su gracia, nuestro destino eterno será el de vivir eternamente sin Él en ese horrible lugar conocido como el infierno. La necesidad de ser entonces librados de la culpa, la condenación, el poder, la esclavitud y el dominio del pecado. Eso es el mensaje, ¿no? Y lo vuelvo a decir, el pecado y lo que nos ha hecho es el por qué el Evangelio es tan importante desde nuestra perspectiva. Y en tercer lugar, el Evangelio nos habla de la persona y la obra de Cristo, el único medio, el único camino de salvación. No hay otro camino para que seamos perdonados, reconciliados. No hay otro camino de salvación salvo la persona y la obra de Cristo Jesús. Y el mensaje está centrado, como vamos a ver en el próximo estudio, en la gloria de esta persona y su obra. Y esto es lo que nos conduce a ver y conocer a Dios en la plenitud de su gloria. Pero el Evangelio anuncia que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, que vino a este mundo en su encarnación para salvar a los creyentes, ¿no? Viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz del Calvario, su obra perfecta, tanto su vida santa como la propiciación que Él realizó en la cruz del Calvario, esta obra nos es acreditada, imputada, puesta a nuestra cuenta a través de la fe en Él. Y el punto aquí es crucial, ¿no? Todo lo que Dios hizo para salvarnos es la máxima revelación, como veremos próximamente, de su naturaleza, de su carácter, de su gloria, y es el único camino para que le conozcamos verdaderamente. Pero estamos resumiendo los puntos. El último punto es la necesidad de arrepentirnos y creer en Cristo. Lo hemos dicho mil veces. El arrepentimiento significa dar la espalda a nuestros pecados y volvernos a Dios. Significa romper con el pecado. Significa entregarnos incondicionalmente a la persona de Cristo, la persona que hizo la obra necesaria para salvarnos. Y el arrepentimiento siempre significa un cambio de opinión acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros pecados, acerca de nuestra relación con Dios. Y aún más significa, escuchen bien, creer, confiar y entregarnos incondicionalmente a Cristo. Venid a mí como Salvador, venid a mí como sacerdote en el Antiguo Testamento, la fórmula en Mateo 11, venid a mí como maestro en el Nuevo, como profeta en el Antiguo Testamento, venid a mí como Señor en el Nuevo Testamento, como Rey en el Antiguo Testamento, la triple fórmula de creer en Cristo como maestro, Salvador y Señor. Y la idea es el alma, ¿no? La mente creyendo, los deseos confiando y la voluntad entregándose a la persona que hizo la obra necesaria para salvarnos. Y el punto es, fíjense bien, que el mensaje conduce a la persona a doblegarse y a entregarse a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confiando en esta obra salvadora, reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Y esta es la experiencia de salvación, la única experiencia de salvación que encontramos en las páginas de este libro. No hay otra experiencia, no hay otra explicación, no hay otra fórmula, no hay otro medio. Todas las personas que no se arrepienten, que no creen en la obra salvadora de Cristo, que no son justificados por la fe en Él, pueden tener millones o miles de experiencias estáticas, carismáticas, emocionales o psicológicas, y no se van a salvar nunca. No van a nacer de nuevo. No van a conocer verdaderamente a Dios, se van a quedar ahí más engañados que en la misma iglesia católica, confiando en una experiencia que en su mayor parte, en la mayoría de los casos, no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero ahora vamos más lejos. Ahora vamos a dividir el tiempo que nos resta en dos partes. Y en la primera parte lo que vamos a ver es la importancia de predicar el Evangelio a nosotros mismos en una serie de puntos preliminares. Aquí los vamos a poner, ¿no? Y después vamos a ver el mismo asunto en una forma más profunda. El primer punto, ¿por qué es tan importante tú que enseñes a otro? No te enseñes a ti mismo, la pregunta apostólica, ¿no? Tú que te preocupas por comunicar el mensaje a otros, no te preocupa comunicar el mismo mensaje, ¿no? En el contexto del argumento, ¿no? ¿A ti mismo? ¿A sí mismo? ¿Predicárselo a uno mismo? ¿Eso no le preocupa? Ahora, vean los argumentos aquí. Primero, vean con mucha atención el por qué esto es tan importante a nivel personal en la vida de cada creyente. En primer lugar, el argumento aquí es muy sencillo. El mensaje que acabamos de resumir, el Evangelio, es tan profundo, tan profundo como para que resulta ser imposible sondear todas sus profundidades. O sea, es un mensaje tan profundo, tan misterioso en un sentido, que nadie puede sondear ese mensaje en la totalidad de su profundidad. Cuando Pablo habló en Efesios 3, dijo en el versículo 8, que el Evangelio habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego habló de un gran misterio escondido desde la eternidad en Dios que se revela en este mensaje. Pero su lenguaje mismo, un apóstol apostólico, o mejor dicho, un apóstol inspirado por Dios en la época apostólica, el apóstol Pablo, el autor de por lo menos 14 libros del Nuevo Testamento, aquel hombre que había visto y escuchado cosas que le fueron prohibidas comunicar a los demás, dice que el Evangelio nos habla de las inescrutables riquezas de Cristo, dando a entender que hay algo tan profundo en esto que sin un estudio cuidadoso del mensaje, no podemos sondear nada de su profundidad. No podemos, en el contexto aquí, entender más a fondo lo que viene metido de por medio en este mensaje. Cuando la gente escucha un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca de la necesidad de arrepentirnos y creer en Él, la gente concluye, bueno, es algo tan sencillo como para que un niño lo pueda entender. Y hay un sentido en que sí. Hay algo tan profundo en esto como para, en el segundo punto aquí vean, como para conducirnos a estudiar este mismo mensaje a lo largo de la eternidad. Vamos a continuar estudiando sobre este tema aún en el cielo, aún en la eternidad futura. No vamos a detenernos aquí para dar todos los argumentos. Basta con lo siguiente, la gente que escucha de que vamos a seguir creciendo y analizando y estudiando este mensaje aún en la eternidad futura se pregunta, ¿cómo es posible esto? Si llegando al cielo ya seremos perfeccionados, ¿no? Ya seremos glorificados llegando a ese lugar, pero fíjense bien, Lucas en su capítulo 2 habla de nuestro Señor Jesús en su naturaleza humana, no caída, siendo ya perfecto. Nuestro Señor Jesús en su naturaleza humana perfecta dice que crecía. Y hay una lista de cosas, pero lo que nos interesa aquí es que dice que crecía en sabiduría. Y esto quiere decir que una persona puede ser ya perfeccionada, ¿no? Aún en el cielo. Y esto no acabará con la posibilidad, y yo afirmo aquí, la necesidad de crecer y aprender más. Entonces, todo lo que pudiéramos aprender aquí en este mundo acerca de un mensaje que es tan profundo, ¿no? Que el mismo apóstol dice que hay riquezas inescrutables en este mensaje, continuará en el futuro, ¿sí? Nuestro estudio, análisis y comprensión de este tema no llegará a su fin. Simple y sencillamente lo podemos decir por lo siguiente, porque somos criaturas finitas y Dios es infinito, ¿no? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Las palabras apostólicas en Romanos 11, ¿no? ¿Cuán inescrutables son sus caminos, ¿no? Para nosotros. Y se refiere al hecho de que hay una, en el contexto aquí, distancia, ¿no? Hay un abismo entre Dios y la criatura, y por lo tanto, la criatura continuará conociendo más a fondo a Dios a lo largo de la eternidad futura en esa relación personal con Él. Y el medio usado para que le conozcamos cada vez más, aún en la gloria y la eternidad futura, el medio señalado es el mismo Evangelio de Cristo Jesús. Ahora vean, en tercer lugar, en Hebreos, en su capítulo 5, esto es tan importante, la necesidad de enseñarnos a nosotros mismos, de predicar el Evangelio a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos tan lentos, tan flojos. Hay personas, ustedes lo saben, si un estudio bíblico, si una predicación, si una enseñanza rebasa 15 o 20 minutos, ya se les acabó la capacidad intelectual o mental de seguir el mensaje, ¿no? Pueden pararse 2, 3, 4 o 5 horas frente a la televisión. Pero si hay algo que exige, ¿no?, el uso de esta facultad intelectual y mental en cosas espirituales, es casi como si se les fundieran los cables, ¿no?, como si se quemaran los fusibles después de 10 minutos. Y vean el argumento apostólico aquí en Hebreos, en su capítulo 5, sobre este punto nos habla el apóstol diciendo, hablando de los oficios de Cristo y comparando su oficio como sumo sacerdote con el orden de Melquisedec en el Antiguo Testamento, en 5:10, dice, del cual tenemos mucho que decir, ¿sí? Mucho más que decir. Yo me acuerdo de hace algunos años cuando estábamos empezando aquí en esta misión, una mujer salió de aquí un domingo diciendo, a ese gringo le gusta hablar. Y yo dije, ¿eso es todo lo que captó? A ese gringo le gusta hablar, dije. Le gusta escuchar su voz, es lo que supongo que quería decir. Y el apóstol Pablo dice a los hebreos creyentes en aquel entonces, tenemos mucho que decir. Ustedes saben de cuentos, de experiencias personales, de algo que no tenga que ver con este libro, procuramos decir lo mínimo desde este púlpito, ¿no? Porque hay tantas otras cosas, muchísimo más de lo que el tiempo nos permite decir. ¿Ustedes se acuerdan de cómo en Éfeso se reunían y en Corinto 3 años, algunos dicen y medio, en Éfeso 1 año y medio hasta 2 años, y cuando rentaban la escuela en uno de los ejemplos, el apóstol Pablo estaba desde las 11 o 12 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, 5 o 6 días a la semana, no incluyendo lo del domingo, enseñando y predicando, ¿no? En las iglesias primitivas, eso es el ejemplo. Y aquí dice mucho más de lo que el tiempo nos permite decir, pero eso no es el problema hoy día. Dice, dificultoso de declarar, difícil de explicar, dificilísimo. Pero por cuanto sois flacos, ¿sí? Os habéis hecho tardos para oír, la versión moderna, porque sois personas flojas, para decirlo así, ¿sí? Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, maestros a causa del tiempo es nuestro tema. Personas que habían captado y entendido tanto sobre el mensaje, comunicando el mismo evangelio a sí mismos, ¿no? A nosotros mismos, más que a otros, como para volvernos expertos en el tema, capaces de ya ser maestros para otros. Pero dicen, no, pero esto no ha sucedido después de tanto tiempo. ¿Tienen necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y a veces, rudimentos aquí es A, B, C, es el currículum en el kinder o en los primeros años de primaria, a eso se refiere. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manejar el alimento sólido. Y luego les estaba regañando, diciendo, ustedes no son más que niños, ¿sí? Deberían de haber llegado a ser ya al nivel de maestros, ¿no? Pues ya rebasando maestría y doctorado, ya maestros, pero son niños en el kinder. Y ya no pueden discernir, dice, al final, entre el bien y el mal. Pero el punto es, somos oidores olvidadizos. Hay personas que cuando yo mencioné las armas de nuestra milicia, ya se les había olvidado la primera arma, que es la verdad, ¿no? La segunda, que es el amor. La tercera, que es la fe. Y ahora la cuarta, que es el evangelio. Pero, oidores olvidadizos, dice Santiago. Y por lo tanto, el mismo apóstol estaba enfatizándolo aquí. Es, fíjense bien, el hecho de que somos tan lentos y tan flojos. Hay no solamente tanta profundidad en el mensaje como para volver a sacar cosas nuevas y volver a ver cosas como si no las hubiéramos visto antes, ¿no? En la profundidad de este mensaje acerca de la gloria de nuestro Dios y la persona y la obra de Cristo. Vean lo que estamos diciendo. Además de todo este punto, hay una flojera en nosotros. Y si es necesario continuar estudiando sobre este asunto en la eternidad, cuando ya no vamos a luchar con la flojera, con la carne, con un dolor de cabeza, con todos los obstáculos que tenemos que enfrentar en este mundo, en esta vida, en este cuerpo, ¿cuánto más hemos de dedicarnos a esta tarea, ¿sí?, hoy día? Ahora, el cuarto punto, el evangelio es el medio usado por Dios para fortalecernos. Hay una larga lista de textos que lo dicen. El evangelio es lo que Dios utiliza para fortalecer o para infundir poder, como vamos a ver en el próximo estudio, a nosotros, ¿no? Es un medio para fortalecer y madurarnos ahora, en esta vida. Somos tan lentos para hacer las aplicaciones, tan indispuestos para estudiar y aprender, pero el evangelio es esencial para que dejemos la niñez, para que maduremos, para que seamos moldeados y transformados. Pero hay que fijarnos bien en lo que estamos diciendo. Porque este proceso de fortalecimiento a través del evangelio, analizando, estudiando, meditando, reflexionando en el mensaje, aplicando las verdades del evangelio a nuestra propia vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra experiencia, el proceso de fortalecimiento que sucede en todo esto, fíjense bien en el punto aquí, no ocurre en un vacío. No sucede por sí solo, ¿no? Es como si la gente hoy día, el trato que la mayoría de la gente da a este libro entre semana sería comparativo a una persona que al llegar a su casa el domingo en la tarde es como si metiera su Biblia por debajo de su almohada, ¿no? Y ahí pensando, a ver, antes de dormirme, ahí está mi Biblia. Y con la cabeza reclinándose sobre su cámara, ¿no? Y la Biblia ahí por debajo de su almohada y quién sabe qué más, ¿no? A veces la persona tiene que buscar, ¿en dónde quedó mi Biblia? No, se cayó al piso ni se dio cuenta. Con razón no he aprendido nada, ¿no? O sea, es como si la gente creyera que simplemente como tomando la Biblia así, ¿no? Es como si el alumno en la UNAM, ¿no? Politécnico, algunos maestros aquí, no, todos no están aquí, ¿sí? Como si los alumnos llegaran, hay un examen mañana, me voy a dormir con, voy a poner todos los libros de texto, ¿no? En mi cámara y me voy a dormir muy bien a ver si se me transmite algo, ¿no? Del contenido de esos libros. Así la mayoría de la gente trata con este asunto. Ahora vamos a detenernos aquí para explicar de qué estamos hablando sobre este punto de que el fortalecimiento que recibimos de este mensaje no es algo que ocurre en un vacío, ¿no? Y los puntos aquí son muy sencillos, pero los voy a mencionar en forma muy rápida. Tenemos que apurarnos porque esto es el primer estudio. Hay aguas profundas a las cuales llegaremos en el próximo estudio, espero. Pero los puntos aquí son cruciales. El énfasis del Nuevo Testamento siempre cae sobre la mente. Esto lo hemos dicho mil veces. Hay personas que no lo quieren entender o que simplemente no creen lo que la palabra de Dios dice. El énfasis sobre cómo Dios fortalece a los creyentes para que crezcan y maduran y dejan definitivamente todas las características de la niñez espiritual. El énfasis sobre cómo esta arma poderosa tiene que ser enseñada primeramente, ¿no? Enseñada por uno mismo, ¿sí? Aplicado en su propia vida, en una serie de formas, las cuales veremos en estos estudios. Es un énfasis que comienza siempre con la facultad de entendimiento. Y cuando nos preguntamos por qué el énfasis sobre este punto, hay muchos textos, vamos a ver algunos, busquen en Romanos, en su capítulo 6, por favor. Las respuestas son muchas, lo hemos dicho en el pasado. El cristianismo no produce robots, no produce máquinas, no apaga la mente nunca, no trata con la persona como si fuera una bola de emociones y nada más, o deseos y anhelos y nada más. Siempre la palabra de Dios se dirige a la persona completa, la mente, las emociones y la voluntad. Pero la mente siempre tiene el primer lugar. Después entran las emociones y la voluntad. Eso es el por qué la mayoría de la gente no puede entender ninguna doctrina bíblica ni su aplicación, porque están fuera de orden en este asunto. Primeramente la mente, luego las emociones y la voluntad. Si lo ponemos en esta fórmula, ¿no? Lo podemos ver así de sencillo. Es por lo tanto que el hombre no es verdaderamente libre, porque su voluntad es controlada por sus deseos y sus pensamientos. Si sus deseos y pensamientos son pecaminosos y la voluntad no hace más que obedecer lo que uno piensa y desea, la persona en conversa siempre va a escoger a favor del mal. Pero el cristianismo que enseña desde un principio la facultad mental es primero. Es una parte crucial de la imagen de Dios en el hombre. Y lo que va a suceder a nivel emocional y a nivel volicional viene siendo fruto de lo que hemos entendido con la mente. Es por lo tanto que el cristianismo dice, el creyente tiene razones, el creyente tiene motivos, el creyente entiende lo que hace y por qué lo hace. Su vida no está basada en puro emocionalismo o en su voluntad caprichosa, sino que, o en algún tipo de sentimentalismo, sino que su voluntad actúa controlada primero por su mente, ¿sí? Fíjense bien. Es por lo tanto que el proceso de comunicar o enseñarnos a nosotros mismos es mental, es intelectual. Es por lo tanto que hay 66 libros aquí. Es por lo tanto, ¿no?, que hay un lenguaje teológico y términos difíciles de comprender. Es por lo tanto, ¿no?, que si fuéramos bestias irracionales o brutas, como tratan a la gente en la mayoría de las iglesias carismáticas de hoy, y tratando de lograr alguna reacción fisiológica, yo puedo lograr la misma reacción con un perro la misma que realizan en esos grupos, ¿sí? Incluso con más facilidad. Pero si el hombre fuera una bestia bruta, entonces el asunto sería diferente. Pero la mente es primero. Dios se comunica a nosotros a través de esta facultad y nuestra tarea de enseñarnos a nosotros mismos las verdades del Evangelio, haciendo las aplicaciones pertinentes a lo largo del transcurso de cada día, es mental en primer lugar. Y ahora vean lo que estamos diciendo. Es por lo tanto que lo que viene a nuestra mente, ¿sí?, cuando pensamos acerca de Dios, es por lo tanto que lo que está grabado en el disco duro, cuando comenzamos a recordar o acordarnos, ¿no?, de muchas cosas, es por lo tanto que la información que sacamos de la memoria, del cerebro, ¿sí?, es tan importante. Porque si lo que sacamos, me voy a predicar, ¿no?, me voy a enseñar a lo largo del día, se me está acercando un problema, lo veo y ahora comienzo a tratar de ponerlo en el contexto del Evangelio y ver las aplicaciones, ¿no?, de este mensaje a mi problema. Pero si la información que tengo grabado aquí es información equivocada, errónea, falsa, ¿no?, de nada me servirá. Es como cuando te agarran los policías, ¿no? A mí me agarraron el otro día, regresándome de Juan Calvino, Alan, la última vez. Me agarraron ahí en la glorieta del Ángel, ahí por Reforma. Con el policía diciéndome que habían puesto un nuevo señalamiento, ¿sí?, que yo no veía en la noche, ¿no? Y me estaba diciendo, tu información es incorrecta, ¿no? Y yo le decía, por favor, llévame por la mano y enséñame, ¿no?, el señalamiento que han cambiado, porque yo he pasado por este rumbo tantas veces y nunca he visto con mis ojos el cambio que el oficial me estaba... Él tenía razón. Estaba diciéndome la verdad y yo estaba equivocado, ¿no? Y en el momento en que me cayó el 20, estoy equivocado, estoy atrapado aquí. ¿Qué hago? ¿No? Pero en el momento en que me di cuenta de que yo tenía grabado en mi memoria algo que había cambiado en este contexto, la ilustración no cabe en realidad aquí, porque la información correcta, una vez que sea grabada, ¿no?, hay que conservarla. Pero el problema para la mayoría de la gente es que la información que tienen grabada sobre el Evangelio no es la correcta. Ahora voy a decirlo en otras palabras. Lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios y en el Evangelio es más importante que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y lo hemos dicho mil veces, la cosa más importante acerca de una iglesia es su concepto de Dios y su Evangelio, ¿no? Lo que dice y no dice acerca de Dios. Esta es la tarea de cada iglesia. Esa es la tarea que estamos tratando de cumplir aquí en este estudio. El gran problema del cristianismo moderno es que ya no dicen la verdad acerca de Dios. Ya no cumplen con su tarea. Y si ustedes lo pueden entender con la ilustración, que yo entiendo que es tan cansado volver a escucharlo, la tarea de enseñar la verdad la perdieron desde hace siglos en la Iglesia Católica Romana. O sea, ¿te van a decir la verdad del Evangelio en esa iglesia? ¡Nunca! ¿Sí? Porque desde hace siglos quitaron la verdad y pusieron en su lugar un mensaje falso. Y si ese mensaje falso es lo que la gente católica tiene grabado, ¡no les sirve de nada! En lo absoluto. ¿Sí? Han colocado todos los ismos, arminianismo, humanismo, incluso hoy día socialismo y otros, en lugar de la teología. Pero vamos más lejos. Esto es tan importante porque nuestro problema no es simplemente que pensamos mal del Evangelio, no entendemos cómo hacer el vínculo entre mi problema, mi necesidad, mi condición espiritual, mi crecimiento, mi madurez y el mensaje. Ahí está desvinculado, ¿no? El asunto desenchufado en muchos casos. Aún peor, vean, lo que ha servido para obstaculizarlo aún más es el hecho de que pensamos demasiado acerca de nosotros mismos y no lo suficiente acerca de Dios. La mayoría de nuestros problemas en la vida cristiana están centrados en este punto. Tienen su raíz en este problema. La verdad es que pensamos tanto acerca de mis planes, mis sueños, mis anhelos, mis necesidades, mis preocupaciones, mis ansiedades, mi dignidad, mi importancia. La lista es interminable. Mis gustos, mis opiniones, mis prejuicios, mis ideas, ¿sí? Mis propósitos. Y todo esto obstaculiza nuestra vista para que no veamos con claridad la voluntad de Dios. La mayoría de nuestros problemas se solucionarían si fuéramos a pensar más acerca de Dios y correctamente acerca de Dios, y menos, mucho menos, en nosotros mismos. Y esta fórmula no la vamos a ver el día de hoy, pero la vuelvo a repetir el día de hoy, cuando dice: todo lo que es honorable, justo, puro, amable, digno de alabanza, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, alguna alabanza, en esto dice pensar, la fórmula en Filipenses 4. Pero cuando pensamos y no pensamos en lo justo, lo honesto, lo puro, ¿sí?, lo digno de ser amado, lo de buen nombre, las virtudes y las implicaciones del Evangelio en la vida cristiana, nos vamos a meter en problemas, es inevitable. Pero luego llegaremos a este proceso en los próximos estudios. Pero en Colosenses, cuando dice lo mismo, que la palabra de Cristo, es la palabra del Evangelio, habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Hay una muchedumbre de personas hoy día, leen el texto y dice, enseñándoos y exhortándoos los unos a otros, y van corriendo tras de medio mundo tratando de enseñar y exhortar a otros. Y normalmente el paso preliminar, que la palabra de Dios habite en vosotros, ¿sí?, que nos llene a nosotros, que gobierne en nosotros en abundancia y en toda sabiduría. Y la primera cosa es enseñándonos a nosotros, ¿sí? De nada sirve, y esto simplemente lo tengo que comentar, ¿no? Si hay personas en una congregación, tienen una lista de problemas en su vida, pueden ser de todo tipo, eso es lo de menos, tienen problemas y están luchando para hacer la aplicación del Evangelio a sus problemas, ¿no? Y luego van corriendo tras de medio mundo para corregir los problemas de los demás. Y los demás están pensando, ¿a qué me vienes, no? ¿Por qué me vienes a mí para decirme a mí cómo debo hacer la aplicación del Evangelio a mis problemas, a mi crisis, a mis dificultades, a mis luchas, a mis enfermedades? Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No? Incluso hay una serie de requisitos acerca de esto. Lo digo porque hay personas aquí, presentes aquí el día de hoy, que les gusta esta tarea de andar enseñándoles a medio mundo, ¿no? ¿Qué tan diferentes seríamos si fuéramos a hacer la aplicación primero a nosotros mismos, pensar más en Dios, en su Evangelio, y menos en nosotros mismos? ¿Sí? No sé si me explico, pero rápidamente, toda aplicación verdadera del Evangelio a nosotros mismos depende del uso correcto de la mente. Es lo mismo en relación con la adoración. Es en espíritu y en verdad, ¿no?, que hemos de adorar. Y a menos que nuestra adoración sea dentro del contexto de la verdad, de nada servirá, es falsa. Pero es lo mismo aquí con la predicación del Evangelio, ¿no? A menos que nos prediquemos o nos hablemos a nosotros mismos de la verdad de este mensaje, ¿sí?, vuelvo a enfatizarlo, de nada servirá. Ahora, Les mencioné lo de Romanos 6, ¿no? Ahora vamos a leerlo aquí. Esto quiere decir lo que hemos dicho muchas veces: la predicación del Evangelio, la comunicación de este mensaje, siempre es doctrinal. siempre es teológico. O sea, la gente que dice, no, yo quiero saber del mensaje sencillo de Jesús. Hay un mensaje tan sencillo como para los niños, ya lo hemos dicho. Pero hay un mensaje tan profundo como para exigir de nosotros el uso de esta facultad para entender quién es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y vino a este mundo. ¿Por qué fue necesario que una persona divina entregara su vida en la cruz del Calvario, que ningún mortal, ningún ser creado podría lograrlo? ¿Por qué? Enfatizamos todas las palabras teológicas, propiciación, expiación, redención, justificación, salvación. ¿Por qué el mensaje de principio a fin? Ustedes no pueden rebasar el primer capítulo de la Epístola a los Romanos sin chocar con todo este paquete doctrinal y teológico. Y lo vuelvo a decir, una doctrina no es más que una verdad concreta, una verdad específica, una verdad claramente definida, explicada por la palabra de Dios. Puede ser la doctrina de la divinidad de Cristo, puede ser la doctrina de la elección o la predestinación, puede ser la doctrina de la gracia de Dios y la salvación sin obras, puede ser una larga lista de cosas, pero toda predicación, toda enseñanza, todo esfuerzo para comunicar el mensaje a nosotros mismos y a los demás es en un contexto teológico y doctrinal. Y la prueba, en Romanos 6, el apóstol Pablo describe la conversión de los creyentes, ya miembros de la iglesia en Roma. ¿Y ven lo que dice? Romanos 6, el versículo 17. Gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos del pecado, toda la doctrina de la depravación humana y la incapacidad, esclavos del pecado, habéis obedecido, eso es la voluntad, eso es arrepintiéndose y creyendo en Cristo, obedecieron el evangelio, el mensaje de salvación, pero no describe el mensaje, no habla de la salvación como muchos lo hacen. Describe lo que ellos habían escuchado y lo que había conducido a esa entrega a Cristo, a esa conversión a Cristo, la obediencia al Evangelio. Lo describe diciendo, aquella forma de doctrina. Es lo que obedecieron, una forma de doctrina, ¿sí? Y pudiéramos tardar media hora tratando de explicar más a fondo a qué se refiere esto, pero en la forma más sencilla se refiere al Evangelio como una fórmula doctrinal, sí, como un cuerpo de doctrina, sí, como la palabra griega que forma es un molde, es la idea de tomar la persona y como si la persona fuera cera y con una imagen empujar la persona hacia la imagen con el fin de dejar la imagen como grabada o una estampada en la cera. Esa es la palabra aquí para describir el Evangelio, la cual obedecieron. Y luego dice, a la cual fuisteis entregados, dando a entender que Dios tuvo la iniciativa en el asunto de conducirnos a ponernos en contacto con el mensaje, de abrir nuestro entendimiento y de obligarnos a captar, entender y responder a la forma de doctrina. ¿Sí? En Gálatas 1 dice, hay un solo evangelio, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, un solo evangelio. En 2 Corintios 11 dice, hay otros mensajes, incluso hay los que predican otro Jesús, dice. ¿Y cómo vamos a saber qué es otro mensaje, o otro evangelio, o otro Jesús? Si no se conforma a la forma de doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, entonces es otro mensaje. ¿Sí? Y si predicamos otro evangelio, la Biblia nos condena. Si creemos otro evangelio, no hay salvación. ¿Sí? Si enseñamos doctrinas diferentes de las doctrinas evangélicas de este libro, enseñamos mentiras. Pero lo vuelvo a decir, ¿cómo es que captamos? ¿Cómo es que entendemos? ¿Cómo es que creemos estas doctrinas? En primer lugar es con la mente. ¿Sí? Por la iluminación del Espíritu Santo en la mente. ¿Sí? Quitando la ceguera espiritual, alumbrando en el centro de nuestro ser, lo vimos hace 8 días, pero no es posible ser salvado, ser salvo, responder positivamente a este mensaje, sin haber entendido primero algo sobre este mensaje. Es un mensaje acerca de Dios, un Dios que es tan santo como para condenar a todos los que mueran sin Cristo. ¿Sí? Un Dios que odia el pecado tanto que está decidido a castigarlo eternamente en el infierno y no hacer la separación entre el pecador y su pecado. Lo hemos dicho 1,000 veces, solamente Dios puede separar al pecador de sus pecados, nadie más. Y para los que van al infierno, Dios no les hace ese favor. Es un mensaje acerca de un solo camino de salvación, ¿sí? Es un mensaje, el término técnico en el Nuevo Testamento es justificación por la fe. ¿Qué significa ser justificados? ¿Por qué es necesario que seamos justificados? ¿No? ¿Cómo puede Dios justificarnos? ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa la justificación por medio de la fe? Hay personas que piensan, no, esto quiere decir que es necesario que seamos teólogos. No, eso no lo estamos diciendo. Pero la fe salvadora en Cristo Jesús es algo concreto, es algo inteligente, es algo específico, no es algo vago, no es algo incierto, no es alguna experiencia, es creer verdaderamente en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa creer en Cristo Jesús? ¿Y qué es lo que hemos de creer? Es imposible escapar de la necesidad de comunicar, comprender y creer las doctrinas del Evangelio. No podemos escapar de esto. Ahora vean en el texto, en 2 Corintios 10, se nos está yendo el tiempo, pero vamos a apurarnos. Vean ahora el punto crucial aquí. Es 2 Corintios 10. Todo esto tiene que ver con nuestra obediencia. Si no hemos entendido, ¿sí?, ¿cómo vamos a obedecer el Evangelio? Al Evangelio. ¿Cómo? Y el texto aquí dice, las armas de nuestra milicia sirvan, vean el último punto, lo señalé al principio, para que llevemos en el versículo 5 cautivo todo pensamiento. Ahí está la mente. Todo pensamiento llevado cautivo, todo intento, designio de la mente en forma técnica, ¿no? A nivel inteligente. O sea, los deseos y anhelos aquí son cosas que se forman primero en la mente. Todo pensamiento llevado cautivo, ahí está la voluntad, ¿sí? A la obediencia de Cristo, a Cristo. Pero eso no va a pasar nunca a menos que estos pensamientos hayan sido formados en el contexto del Evangelio. A menos que estos pensamientos, intentos, anhelos y deseos fluyan del mensaje correcto, ¿sí? Vamos a terminar con la voluntad haciendo cosas que no tienen nada que ver con la obediencia a Cristo. Y lo vuelvo a decir, ¿quién les dijo que acercándose al 11 de diciembre hay que hacer una peregrinación desde lo más lejos posible y en las condiciones más miserables posibles, si pudieran lograrlo, ¿no? Y maltratando su cuerpo físico y negándose a sí mismos y llegando a la mera entrada, ¿no?, a la Basílica de Guadalupe, de preferencia de rodillas. Y están todo el tiempo, pueden ser días o semanas, involucrados en algo que según ellos es obediencia a Cristo. Y cuando los preguntamos, que nos proporcionen una respuesta inteligente, bíblica y doctrinal, para justificar lo que están haciendo, no hay nada aquí, ni una palabra. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir. ¿Quién les dijo que han de caer hacia atrás y perder la conciencia en su culto a los carismáticos. No hay ni siquiera un solo ejemplo de esto aquí. ¿Quién les dijo que deberían de permitir que sean extorsionados, manipulados, presionados cada domingo en relación con sus recursos económicos, obligados a diezmar y entregar? ¿Quién les dijo eso? No hay ni una sola palabra aquí sobre eso. No hay muchas palabras que han manipulado, que han mal citado, que han distorsionado para sacar el máximo provecho de sus víctimas. Charlatanes, esa es la palabra bíblica. Engañadores, sí. Y para no ir más lejos, traficantes, vendedores, la palabra apostólica. Pero estas palabras describen a los que utilizan el Evangelio como si fuera una fuente de ganancia, dice Pablo, creyendo que esa es la piedad. Ahora vamos a terminar, se nos fue el tiempo, no llegamos a la segunda parte. Rápidamente los puntos aquí, ven en Efesios 6, vamos a terminar con esto. Vamos a combinar los dos paquetes aquí. El próximo punto. Esto es tan importante porque, ahora ven rápidamente los argumentos que faltan. Porque según este libro, Efesios 6, el Evangelio es la fuente de poder. Es el medio a través del cual fluye el poder de Dios. Pero lo vuelvo a decir, hay una lista de textos que dicen que el Evangelio es el poder de Dios. Romanos 1.16, 1 Corintios 1.18. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces, el punto aquí es, salvo las referencias a nuestro Señor Jesús como el poder de Dios, no hay otra referencia en toda la Biblia al poder de Dios, salvo en este contexto. Es el poder que fluye a nosotros, el poder espiritual de Dios, en todos los textos, lo veremos en otro estudio, todos los textos dicen que este poder está en el Evangelio. El mismo mensaje es el poder de Dios para salvación, y esta salvación es la obra, es más grande que la obra de la creación original del mundo y el universo. No hay ningún texto que hable de otra cosa como el poder de Dios, salvo los textos que dicen que Cristo es ese poder. El mensaje mismo, ¿sí? ¿Cuán poderoso es el Evangelio como para vencer toda oposición? ¿Cuán poderoso es el mensaje como para perdonar todo pecado? ¿Cuán poderoso como para cambiar y transformar a cada persona? ¿Sí? Como para perfeccionar y glorificar a criaturas tan pecaminosas y débiles como nosotros para toda la eternidad. Ese es el medio a través del cual fluye el poder de Dios. No es a través de señales, no dice que señales y milagros y sanidades son el... No, el poder de Dios está en el Evangelio. ¿Sí? Y todos estos grupos que pretenden hacer todo este paquete cada otro domingo o hacen su circo cada semana y dicen, ese es el gran poder de Dios, se equivocan. No, el diablo puede hacer milagros. Ahora en Efesios 6, el anticristo lo hará hasta el extremo de engañar a todos salvo los elegidos. Pero esto también es el medio que Dios utiliza en la armadura para defendernos, ¿no? Es nuestra armadura defensiva. El tiempo se nos fue aquí, pero vean la lista rápidamente. Cuando dice en Efesios 6 que íbamos a tomar en el versículo 14, estar pues firmes, ceñidos con el lenguaje, es el cinturón de la verdad, ¿sí? Vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación del evangelio de paz, y sobre todo tomando el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y luego se refiere al papel de la oración en todo este asunto. Lo que vamos a decir es un solo punto aquí. Esta armadura consiste de la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Y en síntesis, el entendimiento de estas cosas y su aplicación a nuestras vidas. De eso se trata toda la armadura defensiva y ofensiva que se menciona aquí. En realidad es un solo punto ofensivo. Todo lo demás es la perspectiva defensiva en el asunto. Pero el punto, el mensaje mismo tomado y aplicado, entendido y puesto en práctica, es la armadura. Pero sigue siendo el evangelio. El asunto no cambia. Sigue siendo el evangelio. Ahora vamos a terminar con Romanos 8. El evangelio es el medio usado para nuestra defensa, ¿sí? Y el remedio para toda desconfianza, las dudas, los temores, ¿no? Es el medio usado para ayudarnos en todas nuestras aflicciones, Romanos 8, todas nuestras pruebas y dificultades, ¿sí? Lo que Dios está haciendo en nosotros a través del Evangelio es el gran secreto metido de por medio en todo el asunto. En Romanos 8, cuando dice en 28, que a los que a Dios aman, y esos son los que han creído el Evangelio y nadie más, todas las cosas les ayudan a bien. Es saber a los que conforme al propósito han sido llamados, a los pies de Cristo llamados, a arrepentirse, creer en Él. Y el punto es que Dios está encaminando todas las cosas en un gran misterio para el bien espiritual y eterno de estas personas, ¿sí? Lo que es el gran remedio para enfrentarnos con todas las cosas que suceden en esta vida. Y el propósito en 29 es de conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es desde la eternidad pasada, el plan que tuvo su origen en el corazón y la mente de Dios, del Evangelio, de rescatar y formar una nueva humanidad y conformar a cada una de estas personas a la imagen de su Hijo. Esto se refiere a algo tan profundo, teológico, doctrinal y misterioso que sobrepasa nuestra comprensión. Pero dice que en el presente agarramos fuerza y poder sabiendo que todas las cosas que suceden en esta vida, en este mundo, son para ese fin en la vida de cada creyente. ¿Sí? Y se nos fue el tiempo, pero vamos a terminar con simplemente mencionar los últimos puntos. Ese es el gran medio que Dios usa para librarnos de la esclavitud, del dominio del pecado, la culpa, el poder y la esclavitud del pecado. ¿Sí? Somos librados de todo este paquete. Según Romanos 6, por el mismo Evangelio, este es el medio que Dios utiliza para librarnos de la esclavitud y la servidumbre de la ley. La necesidad de guardar la ley para salvarnos. Hemos sido librados de las obras, del yugo de servidumbre, todo por medio del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y los textos son, no, se nos suelten, pero los textos son tan importantes porque dicen, el creyente es librado de la esclavitud de la ley, librado de la necesidad de ganar o merecer el favor de Dios, porque la obra perfecta de Cristo, su vida perfecta y su muerte en el Calvario, le son acreditados por Dios, como si Él hubiera vivido y cumplido a la perfección con esa santa ley en su aspecto negativo y positivo. Y esta redención y salvación en Cristo le proporciona paz. Vean la fórmula aquí. Le proporciona descanso. Le proporciona seguridad absoluta y le da libertad para disfrutar su relación con Dios, para buscar una vida santa, para cumplir los propósitos por los cuales Dios nos ha dejado aquí y para ser instrumentos en sus manos para glorificar a su Hijo. O sea, librados de la servidumbre de la ley, librados del pacto de obras, librados de la necesidad de ganar o merecer el favor de Dios y salvados de pura gracia, y ya librados tenemos paz y libertad para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dejado aquí, ¿sí? Disfrutando de sus bendiciones y procurando el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas, ¿no? Y todo esto, para concluir, es el gran medio usado para librarnos de una vida egoísta, para librarnos del yo, para librarnos de este pequeño dictador, ¿no? Ese monstruo potencial que mora en el corazón de cada ser humano. El gran instrumento para ganar nuestro amor, conquistar nuestros afectos y librarnos del amor egoísta es el Evangelio, ¿no? Y con esto tenemos que terminar. Lo mencioné hace 8 días, lo vamos a investigar más, pero la gente en conversa, con esto concluyo. Vamos por partes aquí. Por naturaleza nos amamos a nosotros mismos más que a cualquier otra persona, ¿no? Nos amamos a nosotros y a nadie más. Esto es nuestro amor egoísta. ¿Y por qué? Porque, vean el por qué. La gente en conversa, por naturaleza, vive así, ¿sí? Creyendo que tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, nadie lo hará. Tengo que amarme a mí mismo porque nadie es capaz de hacerlo como yo. ¿Sí? Creemos que tenemos que amarnos a nosotros mismos y si no lo hacemos, nadie lo hará. ¿Sí? Nadie lo hará por lo menos tan bueno como nosotros somos capaces de hacerlo. Y peor aún, ¿sí? Nos amamos a nosotros mismos así porque nunca hemos visto a nadie digno, ¿no? Nadie que realmente merezca, ¿sí? Nadie digno de mi amor. Aunque lo vimos hace 8 días en el amor romántico y todas esas ideas absurdas que manipulan en el mundo. Por naturaleza nos amamos a nosotros mismos porque creemos que no existe alguien más digno de nuestro amor. Y la gente en conversa vive así. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. ¿Sí? Porque nunca han visto el amor de Dios. ¿Sí? No han visto la gloria de Dios. No han visto la gran atracción del universo entero. ¿Sí? Y no cree que Dios nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. No cree que en su evangelio se entrega a nosotros mismos incondicionalmente para toda la eternidad, como supuestamente sucede en el matrimonio entre dos personas. ¿Sí? Y se dedica a ganar nuestro amor, conduciéndonos cada vez más a amarlo, ¿sí? A Él, con un amor apasionado, emocional, incondicional, que se convierte en la gran pasión de nuestras vidas y nos libra completamente de nuestro amor egoísta. Pero lo vuelvo a decir, el misterioso instrumento logrado para usado para lograr esta transformación es el Evangelio de su amado Hijo, ¿no? De su amor en Cristo Jesús. Y pudiéramos continuar, la lista aquí es tan grande, es el instrumento usado para librarnos de la soberbia y cultivar la humildad en nosotros. Es el instrumento usado y la lista sigue, ustedes verán. Y estamos simplemente hablando de por qué esto es tan importante, pero para la gente que no comprende el Evangelio, que no se dedica a la tarea de enseñarse a sí misma en forma constante las verdades acerca de este Evangelio, sí. Entonces les toca perder la cabeza en una borrachera espiritual, bailar o perder la conciencia cada otro domingo. No sé si me explico. O sea, se les acaban las opciones. No pueden permanecer profesando el cristianismo y vivir en ese vacío, en donde son, en la mayoría de los casos, más ignorantes del Evangelio de lo que son los católicos mismos. ¿No? Tienen que hacer algo para que no se les vaya la gente. Y el punto, ¿hasta cuál punto entendemos nosotros el Evangelio? Ese es el punto. ¿Y hasta cuál punto estamos haciendo un esfuerzo, no simplemente al reunirnos los domingos. Vamos a explicar cómo esto podemos practicarlo cotidianamente. Pero hasta cuál punto estamos tratando cotidianamente de entender el Evangelio.